Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El opositor político venezolano Antonio Ledezma vuelve a casa por cárcel en la madrugada de hoy. Un gran jurado investiga el caso de Rusia y su probable injerencia en las elecciones generales de Estados Unidos, mientras el presidente Trump continúa defendiéndose. En Ecuador le retiran las funciones al vicepresidente Jorge Glass, investigado en un caso vinculado a Odebrecht. Y comenzó la pretemporada de fútbol americano con un partido clásico del Salón de la Fama. Hoy es viernes 4 de agosto de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue trasladado sorpresivamente de regreso a su residencia, según informó la madrugada de hoy su esposa Mitzi Capriles en su cuenta en Twitter. Informó al país que hace minutos sorpresivamente a Antonio lo trajo el SEBIN a nuestra residencia. Vuelve a la casa por cárcel, escribió. El SEBIN, como saben ustedes, es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Ledezma había sido sacado por la fuerza de su casa el martes por la madrugada, y hoy tenemos ya el contacto con Vanessa Ledezma. Ella es hija del que fuera alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Vanessa, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Coméntanos, ¿hablaste ya con tu papá?
Buenos días, Yoconda, gracias a ti por este contacto nuevamente. Gracias a Dios, amanecimos tranquilos con esta noticia de que mi padre es trasladado sorpresivamente a su casa. Así mismo, como fue sacado de su residencia el lunes en la madrugada, bien como dices, así mismo fue devuelto a su casa. Siempre bajo arresto domiciliario, casa por cárcel, no significa libertad plena, pero tranquilos de saber que mi papá está bien, a pesar de que fue golpeado y torturado física y psicológicamente. Conversé con él, me dijo que estuvo efectivamente en la cárcel militar de Ramo Verde, estuvo aislado completamente desde que lo ingresaron hasta esta madrugada cuando fue sacado. Me dice que comió muy poco, no le permitieron la entrada de las sábanas, de la comida que le llevó mi hermana. Sin embargo, él se mantuvo fuerte, siempre con mucho coraje, enfrentando estas adversidades. Él sabe que estaba haciendo siempre lo correcto, no tiene nada que temer y nos pide que sigamos en la lucha por la libertad y la democracia de nuestro país.
Vanessa, hasta donde tú sabes, él pudo recibir la visita de su abogado, se le informó algo, ¿él sabe algo adicionalmente a este traslado?
Absolutamente nada. Él estuvo aislado completamente desde el momento que le ingresaron ese lunes en la madrugada hasta la madrugada de este jueves. No recibió la visita absolutamente de nadie, ni siquiera de sus abogados. Me comentó también que está muy preocupado porque Leopoldo López sigue aislado y son más de 600 presos políticos los que están en estos momentos en Venezuela. Pide que sigamos luchando porque se han liberado todos los presos políticos, porque se abra el canal humanitario en Venezuela para que entre medicina y comida y para que se den las elecciones generales lo más pronto posible en nuestro país y así poder tener un cambio de gobierno inmediatamente, siempre de forma pacífica.
Después de que hablamos en esa jornada en la que tu papá fue trasladado a Ramo Verde, Vanessa, sí, se dijo que se había tomado esa decisión debido a que él y Leopoldo López también, por supuesto ninguno de los dos se había comunicado, tenían planes de fuga de Venezuela. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron ustedes frente a eso?
Mira, todavía no sabemos por qué se llevaron a mi papá preso nuevamente ni por qué tampoco lo devuelven a su casa bajo arresto domiciliario. Sin embargo, estas acusaciones de que pretendía fugarse del país es absolutamente falso, como te lo dije la vez anterior. Mi papá en ningún momento le ha pasado por la mente hacerlo. Si hubiese querido hacerlo, hubiese aprovechado otras oportunidades antes de que lo arrestaran en el 2015, cuando fue perseguido y amenazado siempre por el SEBIN. Y aún así no lo hizo, él se mantuvo siempre firme, con la frente en alto, defendiendo siempre los valores de la democracia, luchando porque todos los derechos de los venezolanos sean respetados y porque se respete también la democracia en Venezuela, que se respete la Constitución, que se respete la voluntad de un pueblo que quiere vivir en democracia.
¿Cómo recibe tu familia el apoyo de la comunidad internacional que reaccionó inmediatamente a lo que sucedió?
Sí. Ha sido de verdad un apoyo y una solidaridad espectacular. De verdad que nos sentimos muy, muy agradecidos con todas las personas, con todas las autoridades, con todos los países que alzaron su voz sin miedo y denunciaron lo que estaba pasando con mi padre y lo que siguen denunciando, porque son más de 500 presos políticos, como te comentaba. Uh-huh. Estamos muy agradecidos. Necesitamos todavía la solidaridad de todos en estos momentos tan difíciles. La lucha continúa, por lo que no nos pueden dejar solos. Mi papá ahorita está en su casa, sí, pero vale resaltar que casa por cárcel sigue siendo cárcel. La lucha continúa y, sobre todo en estos momentos, no nos pueden dejar solos.
Bueno, tú estás actualmente en Italia. ¿En qué lugar te encuentras, Vanessa?
Sí, vivo en Italia, en la ciudad de Módena. Ajá. Desde hace varios años con mi familia.
Muy difícil vivir, todo esto desde la distancia, ¿verdad?
Sí, ya es difícil sobrellevar y resistir estos momentos tan duros, más aún cuando estás en la distancia. Físicamente estoy aquí, pero mi mente, mi corazón está ya junto a mi papá, junto a mi familia, junto a mis seres queridos. Ha sido fuerte, pero bueno, esos son los principios y los valores que me ha enseñado mi padre en todo momento, de coraje, de resistencia, para así poder lograrnos los objetivos que nos proponemos siempre.
Muchísimas gracias a Vanessa Ledesma. Ella es la hija del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, que, como les informamos, volvió esta madrugada al sistema de casa por cárcel. Muchísimas gracias, Vanessa.
Gracias.
Muy buenas tardes
gracias,
para
Yoconda.
Ti. Un abrazo.
Un abrazo.
Mientras tanto, el Ministerio Público en Venezuela solicita la anulación de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Carolina Alcalde con este informe.
Por la presunta comisión de delitos por parte de funcionarios del Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público solicitó la anulación del acto de totalización, adjudicación y proclamación, así como la suspensión de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Poco antes, una comisión de parlamentarios opositores acudió al Ministerio Público para solicitar una investigación contra los rectores del Consejo Nacional Electoral. El diputado Ángel Medina insistió en que se registró un fraude electoral en el país.
Establece la Constitución que todo acto de un funcionario público tiene responsabilidad individual. Por eso nosotros acudimos a hacer el Ministerio Público para denunciar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, para denunciar a todos aquellos funcionarios del Consejo Nacional Electoral de cualquier otro poder público que hayan sido sospechosamente partícipes de este fraude electoral.
Durante la jornada, tanto seguidores del gobierno como de la oposición tienen previsto marchar hasta el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano en el centro de la capital, en donde se instalará la Asamblea Nacional Constituyente integrada por 545 constituyentes que redactarán una nueva constitución y que podrán reformar los poderes del Estado. Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro calificó como una locura la propuesta de miembros de la oposición de elegir a través del Parlamento una nueva directiva del poder electoral, lo que calificó como una institución paralela. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Mientras tanto, las reacciones a este tema a nivel internacional continúan. El Papa Francisco sostuvo hoy que la constituyente venezolana fomenta las tensiones y enfrentamientos e hizo un llamamiento a las fuerzas de seguridad a abstenerse del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. La Santa Sede expresó en un comunicado su profunda preocupación por la radicalización y el agravamiento de la crisis en la República Bolivariana de Venezuela, por el aumento de los muertos, de los heridos y los detenidos. Pidió al gobierno y a todos los actores políticos del país sudamericano que se evitan o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva constituyente, que más que favorecer la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro, dijo el Santo Padre. Mientras tanto, Argentina presionó para suspender definitivamente a Venezuela del bloque Mercosur y Perú no descartó romper relaciones diplomáticas con ese país caribeño al aumentar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la ruptura del orden democrático. Por su parte, el canciller peruano Ricardo Luna se mostró crítico ante la crisis que vive el país sudamericano, cuyo gobierno calificó como una dictadura. Los cancilleres del Mercosur se reunirán en Sao Paulo o Brasilia el sábado para decidir la suspensión política de Venezuela del bloque por la ruptura del orden democrático. Mientras tanto, Perú ha convocado a una reunión de 11 cancilleres del continente que se realiza el próximo martes. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con noticias de Estados Unidos.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante. Eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. El fiscal especial designado para investigar el caso de Rusia y las elecciones generales 2016 nombra un gran jurado. El informe de Tony Cano.
El fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, nombró un gran jurado para investigar la interferencia rusa en la campaña presidencial de 2016, un importante paso para la imputación de potenciales cargos criminales, informó el Wall Street Journal. El diario, que cita fuentes anónimas relacionadas con el asunto, asegura que este gran jurado comenzó su trabajo en Washington hace pocas semanas. Expertos dicen que la decisión es una muestra de que esta investigación federal, que incluye acusaciones de que miembros del comité de campaña de Trump colusionaron con Rusia para influir en el resultado de la elección, está tomando fuerza y que entró en una fase más concreta. El establecimiento de un gran jurado permitirá a Mueller, un exdirector del FBI, exigir documentos y obtener testimonios bajo juramento, así como formular cargos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en algo que se ha convertido en habitual y casi diario para el presidente Donald Trump, él abordó el tema de Rusia en un evento realizado en West Virginia. Luis Alberto Facal informa.
Trump reaccionó en un acto en West Virginia el jueves por la noche ante más de 8.000 personas.
The Russia story.
La noticia de Rusia es un invento total, es solo una excusa para la mayor pérdida en la historia de la política estadounidense. Eso es todo lo que es. No ganamos por Rusia, ganamos por ustedes, dijo Trump a la jubilosa multitud. Entretanto, el gobernador demócrata de West Virginia, Jim Justice, cambió de partido el jueves para unirse a los republicanos. Hoy les digo que, como representante de West Virginia, no puedo ser un gobernador demócrata, indicó Justice. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y mientras esto sucedía, la Universidad de Quinnipiac realizó una encuesta con varios datos reveladores sobre la popularidad del presidente Trump. Verónica Valderas Iglesias tiene los detalles.
El lema de campaña del presidente Donald Trump sigue resonando en la Casa Blanca.
Trabajaremos duro y haremos a Estados Unidos grande de nuevo. Se trata de hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Es lo que vamos a hacer.
Pero en la mente y en los corazones de los votantes estadounidenses, la percepción del mandatario se tambalea. Solo el 33% de ellos aprueba su presidencia, indicó vía Skype el director adjunto de los encuestadores de la Universidad de Quinnipiac, Tim Malloy.
Ha perdido más de 10 puntos. En otras palabras, está perdiendo a su base.
base. No solo se trata de demócratas o republicanos, sino del votante blanco sin título universitario y el votante de edad avanzada.
La encuesta se difundió tras una serie de escándalos en la Casa Blanca que incluyeron el despido del director de comunicaciones y revela que 54% de los votantes estadounidenses se sienten avergonzados de tener a Trump como presidente.
Cuando tienes un margen de 2-1 de estadounidenses a los que les avergüenza el desempeño del presidente, les avergüenza la forma en que se comporta y lo que hace, ese es un número muy grave. Se trata de vergüenza, no solo crítica. Dicen que desearían que alguien más ocupara el cargo.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El anuncio de un proyecto de ley para controlar la inmigración legal hacia Estados Unidos que se realizó esta semana continúa generando reacciones. Cristina Caicedo Smith tiene algunas de ellas.
Vía Skype, George Escobar, director de servicios de la organización CASA, enfatiza que el anuncio del mandatario estadounidense es muy consecuente con la plataforma antiinmigrante que siempre ha defendido.
En realidad, esta nomás es un intento de tratar de afirmar, de apoyar a su base, que es aquel 33-35% de la población que sí ha sido dominada por algunos elementos racistas.
Mientras que Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, respondió a un periodista durante la conferencia de prensa asegurando que la ley no discrimina.
La noción de que usted piense que este proyecto de ley es racista está tan mal, es tan insultante. Ahora esta ley le permite a miembros del núcleo familiar inmediato venir al país, como lo han hecho hasta ahora, y añade un sistema de puntos adicional.
Al menos un legislador republicano ya expresó su oposición. El senador Lindsey Graham.
Si la propuesta se convirtiera en ley, sería devastador para la economía de Carolina del Sur, que depende de la fuerza de trabajo inmigrante.
La demócrata Nancy Pelosi también expresó su desacuerdo.
Estados Unidos fue construido por inmigrantes. Su esperanza y valor son un pilar de la experiencia estadounidense.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Por su parte, el senador demócrata por Virginia y ex candidato vicepresidencial Tim Kaine expresó preocupación en diálogo con nuestro colega Mike Bowman de La Voz de América.
Tengo un poquito de miedo ahorita, estoy preocupado porque la administración desde los primeros días está empujando una serie de propuestas sobre inmigración, y no solo inmigrantes sin documentados, pero inmigrantes legales también. Inmigración es una fuente de desarrollo de la economía en Virginia y otras partes, agricultura, tecnología, y tengo miedo que los propuestos de la administración va a causar daño a la economía.
El proyecto de ley que fue presentado por los dos legisladores republicanos fue respaldado esta semana por el presidente Trump, pero debe pasar por el Congreso para ser aprobado. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. En Ecuador se profundiza la crisis política a raíz de investigaciones sobre corrupción que involucran a Odebrecht. Giselle Jaco me informa.
Ante esto, el presidente Lenín Moreno emite el decreto ejecutivo número 100, donde retira las funciones a Glass. El vicepresidente reaccionó acusando a Moreno de ceder ante las presiones de la oposición y dijo que no va a renunciar a su cargo.
Me han quitado las funciones por pedido de Atalá Bucarán, por pedido de Guillermo Lasso, por pedido de los grandes empresarios, por pedido de la izquierda democrática, por pedido de los opositores, traicionando de esta manera la voluntad popular que dio el triunfo a un binomio.
El bloque de Alianza País convocó desde la Asamblea Nacional a través de su presidente José Serrano a Moreno y Glass para que mantengan un diálogo y solucionar la crisis.
Convocar tanto al vicepresidente como al presidente para que seamos los facilitadores de encontrar un mecanismo de solución inmediata a esta crisis política interna que tenemos como movimiento Alianza País.
Los ex candidatos a la presidencia se expresaron a través de las redes calificando la acción del presidente Moreno como el inicio para realizar cambios. Mientras la Comisión Anticorrupción pide al presidente Moreno que separe del cargo al vicepresidente, la Conferencia Episcopal del Ecuador ha hecho un llamado al diálogo y a la concordia, señalando que el momento que estamos viviendo nos exige a todos, gobernantes y gobernados, equilibrio, transparencia y apego a la ley. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y México observa con esperanza la renegociación del NAFTA y el tema de seguridad con Estados Unidos. Sara Pablo en el informe.
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, adelantó que México acudirá a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con una actitud constructiva en búsqueda de un acuerdo de ganar-ganar para las tres naciones. La oficina de prensa de la Cancillería informó sobre las declaraciones del secretario Videgaray en Japón, donde se refirió al inicio de las conversaciones en torno al Acuerdo Comercial de América del Norte. Señaló que el gobierno mexicano está convencido de que el resultado en el comercio no debe ser nunca un juego de suma cero. Agregó que la manera de atender las preocupaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de muchos norteamericanos que no están satisfechos con los resultados del NAFTA es haciendo más comercio, no menos, y al mismo tiempo corregir los desequilibrios que tanto preocupan. Sin embargo, adelantó que México no aceptará restricciones ni nada que dañe ni la competitividad de la región y mucho menos a los consumidores. Pidió no ver esta renegociación como una amenaza, sino como una gran oportunidad.
México no rehúye el proceso de renegociación o de modernización del Acuerdo de Libre Comercio. No iríamos a una negociación que fuera perjudicial para los intereses nacionales. Y para ello, nuestra convicción es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe mantener su esencia. En su nombre lo dice, que el comercio sea libre, que no haya aranceles, que no haya cuotas, que no se establezcan mecanismos proteccionistas.
En cuanto al tema de seguridad, el secretario Videgaray señaló que es necesaria la colaboración directa con Estados Unidos y se han encontrado con una gran respuesta por parte de la administración del presidente Trump, mejor que con gobiernos anteriores. Argumentó que el mandatario estadounidense ha aceptado que la principal causa de la violencia en México es el consumo de drogas en su país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL, inició actividades por esta nueva temporada 2017-2018 con un partido en el que los Dallas Cowboys superaron a los Arizona Cardinals por 20-18 en el clásico del Salón de la Fama. Todo se mantuvo dentro de lo esperado y lo normal, a diferencia de hace un año cuando el partido fue cancelado por cuestiones de seguridad. El novato Sam Irvin Hill, quien tiene pocas posibilidades de superar al veterano de Dallas, Dan Bailey, por el puesto de pateador del lugar, convirtió goles de campo de 23 y 43 yardas, el último aportando los puntos de la victoria en el cuarto periodo. La primera mitad gozó de un puñado de jugadas grandes, con el tercer mariscal de campo en el orden para Arizona, Blaine Gabbert. Y en el fútbol internacional, el Paris Saint-Germain presentará hoy viernes a su nuevo fichaje, el brasileño Neymar, a los medios de comunicación, mientras que el sábado le dará la bienvenida ante su nueva afición en el Estadio Parque de los Príncipes, en los prolegómenos del primer partido de Liga ante el Amiens. Según la programación facilitada por el club parisino, Neymar comparecerá en rueda de prensa hoy a las 11:30, hora de Greenwich, en el auditorio del Parque de los Príncipes, junto al presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. 3 horas y media antes, las tiendas oficiales del Paris Saint-Germain comenzarán a vender las camisetas de la estrella brasileña en su nuevo equipo, en el que presumiblemente portará el número 10. Y el atletismo despide a uno de sus más grandes representantes. Hasta lo último,
Usain Bolt no pierde su esencia distendida y burlona, pero de sus últimas declaraciones también se desprende cierto aire de reflexión en el velocista jamaiquino de 30 años que le dice adiós al atletismo internacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos pausa y los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
I'm Halle Berry, and I'm excited to give you a sneak peek of my new film, Kidnap, in theaters everywhere, August 4th. Check it out.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. En Kidnap, cuando su hijo de 6 años, interpretado por Sage Correa, es secuestrado, una madre desesperada, interpretada por Halle Berry, decide actuar por su cuenta y no esperar ayuda de la policía.
If you wait with me here, we'll file a report.
That's what all these people did. They waited.
Su determinación eventualmente la lleva a desarticular una banda de criminales dedicada al secuestro. Kidnap está dirigida por Luis Prieto.
For thousands of generations, the gunslingers were knights.
El escritor Stephen King jugó un papel clave en el proceso de llevar su serie The Dark Tower a la pantalla grande, dijo el director Nicholas Arcel durante la premiere de la película. La película de ciencia ficción refleja en los 8 libros de la serie la clásica batalla entre el bien y el mal. Gunslinger Roland Deschain, representado por Idris Elba, se enfrenta a su némesis, el hombre de negro, interpretado por Matthew McConaughey, que está decidido a destruir la torre oscura, The Dark Tower.
There's another world out there.
I know there is.
There's this belief that if you're not there when a family member dies, your spirit will roam aimlessly and become a ghost.
Columbus es una película casi que filosófica donde dos jóvenes que hablan de arquitectura en Columbus, Indiana, establecen una relación muy personal. Actúan John Cho, Haley Lou Richardson y Michelle Forbes. Columbus está dirigida por Cogunada.
Police was there. There was a lot of shooting.
Y basada en una historia real, el drama Detroit nos lleva a los disturbios que sacudieron Detroit, Michigan, hace 50 años, en el verano de 1967.
They were killed right before you got there.
A revolver. You carry a revolver.
I do have a 38.
Estos son 4 de los estrenos cinematográficos de la semana. Kidnap, The Dark Tower, Columbus y Detroit.
Here we go.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.